Ahora en Norauto.
Michelin Energy Saver Plus 195 65 15H a 59 euros. Y te llevas hasta 40 euros en carburante gratis. Y hasta 100 euros según medidas.
En Norauto, precios bajos todo el año.
Abrimos de 8 a 22 y las 24 horas en norauto.es.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Javier Rodríguez, consejero de Sanidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Consejero, ¿puede garantizarle usted a los madrileños que el gobierno regional no va a impulsar nuevamente un proceso privatizador de la sanidad?
Yo puedo garantizar que hasta las próximas elecciones nadie va a impulsar ninguna medida de externalización. Yo no puedo saber lo que va a pasar en las próximas elecciones, porque aunque yo creo que el candidato y el nuevo presidente sea Ignacio González, pues no lo sé. Por lo tanto, yo no puedo adivinar el futuro.
Uh-huh. En las últimas semanas, la oposición en la Asamblea de Madrid les ha pedido a ustedes que retiraran dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2012. Son el artículo 62 y 63. Son los dos artículos en los que se sostiene legalmente la posibilidad de llevar a cabo el plan frustrado de privatización sanitaria. ¿Por qué no se retiran esos artículos si realmente esa idea no se va a tomar, al menos durante esta legislatura?
Porque es absurdo poner puertas al campo. Es decir, una vez que se ha tomado una decisión, la ley permite tomar unas medidas, si uno quiere las ejecuta, no las ejecuta. Es decir, por lo tanto, no veo la razón por la que había que retirar esos artículos. Es decir, hay otros artículos de otras leyes que no se retiran y por eso no quiere decir que haya que aplicarlos. Es decir, se tiene la posibilidad. A lo mejor resulta que mañana cambia el gobierno y el que viene quiere utilizar ese puerta abierta para tomar algunas medidas de sostenibilidad del sistema sanitario.
El plan que se retiró, el plan que elaboró el equipo de Javier Fernández Laschetti, ¿era un buen plan?
Yo particularmente creo que era un buen plan. Yo creo que no se explicó bien y sobre todo creo que hubo cierta parte de improvisación. Pero en cualquier caso ya no merece la pena discutir de ello. Porque, entre otras medidas, no solo había la medida de la externalización, había otras medidas de sostenibilidad, y hay que agradecer a Javier Laschetti que nos permitieron ahorrar 340 millones de euros, y esos están ahí, es decir, están al servicio de los ciudadanos, especialmente en la sanidad, es decir, ese dinero no se ha dedicado a otras cosas que no fuera la sanidad. Bien, es verdad que con las otras medidas se pensaban ahorrar 150 millones más, que nos han ahorrado, nos han podido ahorrar. Bueno, pues están tomando otras medidas para conseguir que con la ayuda de todos los profesionales podamos sacar adelante todo el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
Dice usted que no se explicó bien, seguramente no se explicó bien ante los medios de comunicación, no me gusta hablar del pasado, pero es cierto que, por ejemplo, el anterior consejero no concedía entrevistas a esta emisora, es cierto que tampoco se sentó en demasiadas ocasiones con los médicos. ¿Es más fácil negociar, hablar, dialogar de médico a médico que de gestor a médico?
Yo creo que es fácil dialogar cuando uno quiere dialogar. Da igual que sea médico o que no sea médico. Es decir, por lo tanto, yo creo que cuando uno tiene vocación de dialogar, y el diálogo es esencial de la democracia, pues nos tiene que permitir tener mejores resultados. Es decir, yo creo que es un error el no dialogar, el no entrevistarse con la prensa. Es decir, la prensa cumple con su función. Unas veces nos hace preguntas que son molestas o que no nos gustan, pero no podemos estar acostumbrados a que siempre nos estén alabando y diciendo que lo hacemos muy bien. Porque si lo hacemos mal, no lo tienen que decir que lo hacemos mal, porque si no, nunca corregiremos nuestros errores.
El hecho de que el plan anterior tuviera una fecha de caducidad, que no se haya seguido adelante con él, que usted diga que mínimo hasta la próxima legislatura no será momento de abordar si hay que hacer algo parecido o no, un plan de reestructuración, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay alguien dentro del Consejo de Gobierno que todavía recuerda que hay que hacer algo en materia sanitaria, que hay que llevar a cabo una reestructuración? Es decir, si no es ese plan, ¿cuál es el plan de la Comunidad de Madrid? Porque supongo que si en su día se diseñó ese plan, algo tienen ustedes en mente o algo habrá que hacer.
Yo creo que lo que hay en el seno del gobierno es gente con ganas de trabajar por los madrileños, y en ese sentido estamos preparando la creación de una comisión externa, es decir, que no sea formada solo por políticos del Partido Popular, sino que haya personas independientes, médicos, economistas, farmacéuticos, representantes de la industria, de todos los sectores, que permitan elaborar un plan de sostenibilidad. Porque en un sistema económico como el nuestro, donde en las mejores épocas aumentamos o crecemos el PIB en 3 puntos, no podemos seguir manteniendo una sanidad que aumente 6 puntos, porque al final nos faltaría dinero. Por lo tanto, hay que tomar unas medidas de sostenibilidad, y esas medidas de sostenibilidad hay que tomarlas entre todos. Por lo tanto, al igual que en su día se creó la Comisión Abril, que luego no se aplicó, y probablemente se hubiera aplicado muchas de las situaciones en que nos encontramos ahora, no se hubieran producido, pues yo creo que hay que hacer un plan para Madrid que sea independiente para que no digan que está lleno de carga ideológica.
Consejero, usted cree en la colaboración público-privada, ¿verdad?, en la sanidad.
No solo creo, sino que creo es indispensable. Y además, le voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo y paradigma de colaboración público-privado es el servicio de prestación farmacéutica de las oficinas de farmacia. Uh-huh. Todas las oficinas de farmacia es un servicio que está en manos eminentemente privadas y que presta un servicio público. En el último año se han dispensado 97 millones de recetas, lo cual quiere decir que se han hecho 97 millones de actos sanitarios y se han producido 0.0068 reclamaciones. Ya me gustaría a mí tener cualquier otro sistema público que fuera tan eficaz, tan eficiente y que provocara tan pocas protestas por parte de los ciudadanos.
Bueno, y a partir de aquí, pensando sobre todo, insisto, en el futuro, ¿esa colaboración público-privada debe ir a más en los próximos años?
Yo creo que nos guste o no, al final irá a más. Es decir, ha ocurrido en otros países. Es decir, nosotros hemos querido hacer este año aquí en Madrid lo que Suecia hizo en el año 1990. Y Suecia no se caracteriza por ser un país liberal ni por ser un país de derechas. Ha sido siempre gobernado por la socialdemocracia y tuvo que tomar medidas para sostener su sistema sanitario de prestaciones. Por lo tanto, yo creo que en el futuro o se toman medidas, no sé cuál tendrán que ser, es decir, igual no son las que yo quiera ni las que quiera nuestro partido, pero se toman medidas o el sistema será insostenible y entonces será peor para todos los ciudadanos.
Es decir, ¿habrá mayor presencia privada en la sanidad del futuro si sigue gobernando el Partido Popular?
Yo creo que habrá mayor presencia privada si la gestión que hace la empresa privada es mejor. Yo tengo que decir que nosotros en los hospitales que estemos gestionados por empresas privadas en nuestra comunidad autónoma son tan eficientes y eficaces como los que gestionamos nosotros y el número de reclamaciones es mucho menor. Pero además le voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Ustedes pertenecen a la Asociación de la Prensa. Uh-huh. La Asociación de la Prensa...
Bueno, tiene no todos.
Bueno, yo digo en general ustedes, es decir, los periodistas, aquellos que quieran, están en la Asociación de la Prensa. La Asociación de la Prensa tiene firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para la prestación de un servicio sanitario y ellos han decidido libremente que el hospital que les preste ese servicio es la Fundación Jiménez Díaz. Podían haber elegido otro y de hecho lo pueden cambiar en cualquier momento. Lo han elegido y no parece ser que sean precisamente los periodistas los que estén protestando. Es decir, ellos, yo siempre que hablo de ellos me dicen, he estado en tal sitio, he tenido un buen trato, la calidad del servicio que me ha prestado es de buena calidad, por lo tanto yo creo que es un ejemplo a seguir.
No, ya le digo, consejero, que no estamos todos los periodistas en la Asociación de la Prensa, ¿eh? Que nosotros vamos a la sanidad convencional con nuestra tarjeta de salud Madrid.
Ni todos los ciudadanos están en la seguridad social, hay algunos que están en MUFACE o en IFA porque lo han decidido así.
Consejero, hace unos días ustedes dieron a conocer los datos de la última encuesta de satisfacción de los pacientes. Usted se mostraba bastante contento teniendo en cuenta que los últimos meses no han sido especialmente fáciles. Tengo aquí sobre la mesa datos del último barómetro que elaboró el CIS en torno a la sanidad, datos del año 2012, y que en este caso ya no trazan o no dibujan una fotografía de Madrid tan optimista, es un tanto más pesimista, y en la pregunta relativa al grado de satisfacción de los usuarios, de los pacientes, salimos situados en el puesto número 13 de un total de 17. ¿Qué pasa? ¿Que nos creemos mejores de lo que somos? ¿O realmente las encuestas al final hay que leerlas en función del origen y ustedes meten un poco la cuchara antes de presentarlas?
No, nosotros no metemos la cuchara porque no tiene ninguna razón. Sería como hacernos trampas en un solitario. Uh-huh. Usted ha dicho muy bien que esos datos son del 2012. En el 2012 estábamos en pleno conflicto en la Comunidad de Madrid. En el 2013 no estábamos en conflicto y los resultados son mejores. Es decir, que eso es así.
Bueno, aquí hay datos del año 2010, 2009 y en realidad no mejoran demasiado. Hablamos de un 22% en el año 2009, de un 24% y de un 21% en el año 2012.
Yo le quiero decir los resultados.
Tampoco se ve aquí un diente de sierra.
Yo además se lo digo, es decir, que cuando alguna vez he visitado algún centro y me han hecho referencia a esos datos, he dicho, mire usted, yo no le voy a decir los resultados de la encuesta, porque si usted no se lo cree, aquí tiene los ciudadanos para irles preguntando, que están los ciudadanos, están en los hospitales, usted les puede ir preguntando.
Pero el CIS nos inventa los datos, ¿no?
No. Yo no digo que nadie se invente los datos. Es decir, la interpretación de los datos estadísticos, uno los puede interpretar como quiera. Los resultados son como son, yo no los discuto. Uh-huh. Pero la interpretación puede ser diferente.
Le pregunto por el proyecto, ese plan estratégico de especialidades que tienen ustedes ahora en mente. El objetivo, voy a ver si lo explico bien, si no me rectifica, consejero, es convertir a cada uno de los hospitales de Madrid en referencia, en una especialidad, de forma todos los centros, digamos, no aborden todas las especialidades, sino que cada uno de ellos tenga una especialidad concreta. ¿Esto cómo va? Yo no sé si se lo han presentado ya a los médicos, qué les ha parecido y cómo se está poniendo, cuándo se va a poner el tema en marcha.
Yo creo que es bueno el diálogo porque en eso no es así.
A ver, cuénteme.
Hay unos planes estratégicos que han elaborado los profesionales, es decir, de cada especialidad. Es decir, los médicos internistas han hecho su plan, los cardiólogos han hecho su plan, los cirujanos han hecho su plan, los radiólogos han hecho su plan. Es decir, lo han elaborado los profesionales. Nosotros no hemos intervenido en nada. Y han decidido cómo quieren reestructurar su especialidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que no puede ser es que de cada especialidad todos los hospitales tengan de todo, porque nos faltan ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer una reconversión de un sistema sanitario preparado, bueno, antes de hacernos las transferencias, para 40 millones de ciudadanos, que eran todos los españoles, y ahora tenemos 6 millones de ciudadanos. Por lo tanto, quiere decir que en un hospital tiene que haber un cardiólogo. Sí, quiere decir que ese cardiólogo tiene que tener los mismos elementos y la misma estructura que tenga un hospital que lleva más años de servicio y que tiene una plantilla mucho más grande y que tiene muchos más medios. Pues no tiene que ser igual, pero nosotros no podemos castigar al profesional que está en un hospital más pequeño a que no se pueda formar en su completo. ¿Qué es lo que pretendemos? Que entre ese hospital pequeño con el otro más grande establezcan una unidad funcional, es decir, y habrá varias unidades funcionales de cada especialidad, de tal forma que funcionarán como si fuera un solo centro. Uh-huh. Pero no se trata de cada hospital tenga una especialidad, sino que entre hospitales, no, ni siquiera entre hospitales, entre servicios establezcan cómo se conforma cada unidad funcional.
Y la recepción de esta idea ha sido buena, ¿se puede poner en marcha? ¿Tenemos un calendario más o menos de actuación o no?
Es decir, no solo es buena, es que esta idea que la inició el consejero Leschetti, reunió a todos los profesionales, y son los profesionales los que la han hecho, y nosotros lo que vamos a hacer es ejecutarla. Es decir, yo me estoy reuniendo cada día con un grupo de profesionales, leemos si me dicen que están de acuerdo en que eso sigue así, lo empezamos a poner en marcha y lo están empezando ya a articular. Por lo tanto, en breve espacio de tiempo eso empezará a funcionar. De hecho, nosotros tenemos algunos especialistas, por ejemplo el Ramón y Cajal, la cirugía maxilofacial, que ya han llegado a un acuerdo de que en vez de poner cirujanos maxilofaciales en Puerta de Hierro, pues serán los que hay en el 12 en Ramón y Cajal, los que van a ir a Puerta de Hierro a hacer la cirugía maxilofacial también, los días que tengan que ir, unos días operarán en un sitio y otro. ¿Por qué? Porque no hay pacientes para mantener dos equipos de cirugía maxilofacial. Se lo puede decir más claro con la cirugía cardíaca. Es decir, normalmente un servicio de cirugía cardíaca puede hacer 600, 700 intervenciones de corazón abierto al año. Bueno, pues están todos trabajando en un número de unos 300, porque no hay más pacientes. Bueno, pues eso hay que reestructurarlo. Es decir, de tal forma,
no es tarea fácil,
pues que unos hagan unas cosas, pero eso lo tienen que hacer hablando entre los profesionales. Eso nosotros desde un despacho no se lo podemos arreglar, porque sería lo mismo como si nosotros quisiéramos hacer matrimonios de conveniencia. Es decir, cuando uno se casa y se casa con una persona con la que cree que está enamorado, hay muchas veces que eso fracasa. Pues imagínese si le decimos que se tiene que casar con una persona que no es la que él quiere. Estoy seguro que el fracaso sería total.
Consejero, hace unos meses ustedes decidieron relevar en sus cargos a cuatro responsables de cuatro centros de salud en la comunidad que estuvieron muy activos durante la Marea Blanca, los centros de salud de General Ricardos, Las Águilas, Legazpi y Nuestra Señora de Fátima. ¿Esta decisión tuvo que ver con su gestión o realmente con su relación con este colectivo de oposición al plan privatizador?
Yo le voy a decir bien claro, yo me he reunido con todos los directores del centro, con todos, absolutamente con todos, y les puse sobre la mesa una serie de cartas que ellos presentaron en su día, cuando estaba a pleno conflicto en la sanidad de la Comunidad de Madrid, donde presentaban su dimisión como directores de los centros. Yo les dije que esas cartas eran fruto de un momento de lucha, de que eso había terminado y por lo tanto las cartas les daba por no recibidas, y la única razón por la que se podía relevar a un director de un centro de salud era doble. Por un lado, porque uno voluntariamente no quisiera estar, y de hecho, desde que yo soy consejero hasta que se produjo el cese de estos cuatro, hubo cuatro directores que dejaron de serlo y nadie protestó, y estos cuatro directores de forma reiterada, que se fueron requeridos, no cumplían los objetivos, mientras el resto de los directores sí.
Y se dijo, les echaron o les relevaron por su gestión, por su mala gestión.
Por su mala gestión. Tengo que decir una cosa bien clara. Ellos siguen siendo médicos de su centro de salud.
Correcto.
Es decir, lo único que se les quita es el director de centro, que por cierto, ser director de centro, no se vaya a creer que eso tiene una bicoca económica, es decir, que suponía unos ingresos de unos 300 euros al mes o algo así. Es decir, lo que les dábamos era más trabajo.
Lo que pasa es que en este caso, ¿no?, se actúa sobre estos cuatro profesionales y tengo aquí, por ejemplo, delante la memoria económica del Servicio Madrileño de Salud del año 2013, del año pasado, y usted o su departamento se desvió en 251 millones de euros del presupuesto inicial previsto para este departamento de sanidad. Entiendo que el no haber cumplido con la gestión y con el presupuesto no es razón para que abandone el consejero de sanidad, ¿o sí?
No, vamos a ver. Es decir, todos los directores del centro de salud firman unos objetivos.
No, le pregunto en este caso por el desvío del presupuesto de sanidad.
Es decir, que no es que no se desvíen del presupuesto, es que no. El desvío del presupuesto que tienen, le tienen en capítulo 1, en capítulo de personal. Y el consejero de sanidad no se ha desviado 250 millones en capítulo de personal. Se ha desviado en toda la consejería, pero no en personal.
Igualmente se ha desviado usted 251 millones con 7. Tenían ustedes un gasto inicial de 7.211,8 millones de euros.
Pero no en gasto de personal.
¿Y en qué?
Pues el gasto farmacéutico, que es un gasto que es variable. Es decir, mañana surge un medicamento, y de hecho han surgido medicamentos ahora que son tremendamente caros, y lógicamente hemos presupuesto una cifra y es menos. Pero el personal es una cosa que se puede controlar. ¿Y por qué se puede controlar? Porque hay una norma estricta del Ministerio de Hacienda donde solo nos autoriza a reponer uno de cada 10 personas que se den de baja, y por lo tanto eso nosotros lo tenemos que cumplir exactamente igual que cualquier otra administración, y estos directores del centro de salud no lo querían cumplir, o no lo cumplían o no sabían hacerlo cumplir, porque el resto del centro de salud lo hacían. Por lo tanto ellos se desvían en el personal, no se les ha cesado por desviarse en otra, y además fueron advertidos repetidas veces y seguían en la situación y dijeron que ellos iban a seguir así porque no estaban dispuestos a tomar otras medidas.
Le pregunto también por el personal de las administraciones públicas, en el caso de Madrid, por el personal que trabaja en la sanidad madrileña. Entre el año 2011 y el 2014 nuestra sanidad pierde casi 6.000 empleados. Esto supongo que son jubilaciones, que hay despidos. Lo que le quiero preguntar, voy al fondo del asunto, ¿con 6.000 personas menos se puede mantener el mismo nivel de calidad? ¿Es igualmente operativa la sanidad madrileña?
No, vamos a ver, esos son números que están mal hechos.
Bueno, son números que yo tengo aquí delante la distribución territorial de efectivos de las comunidades autónomas por área de actividad que facilita el gobierno central.
Yo no discuto las cifras. Lo único que ocurre es que si yo tengo un hospital como el Marañón y del Marañón se me van 100 trabajadores al Hospital Infanta Leona, por ejemplo, pues es verdad que en el Marañón me faltan 100, pero los tengo trabajando en otro sitio. Por lo tanto, el número total no ha disminuido. Por tanto, eso hay que tenerlo. Es verdad que algunas bajas se habrán producido por jubilaciones o porque haya habido gente que, por alguna razón, por fallecimientos, por otras razones...
Porque ha habido recortes, supongo, también.
No, porque solamente la administración nos deja reponer uno de cada 10. Pero eso no pasa solo en sanidad. Pasa en la universidad y está pasando en la docencia y está pasando en cualquier otra parte de la administración. Es decir, la tasa de reposición que nos viene impuesta es de uno por cada, o sea, de por cada 10 que haya de baja. Es decir, ya nos gustaría nosotros tener más.
Consejero, tiene usted, corríjame si me equivoco, 71 años.
No, todavía no.
Tengo 70. A punto de cumplir 71. Uh-huh. ¿Aspira a repetir? Si Ignacio González gana, no sé, unas hipotéticas elecciones en el año 2015, si se presenta y le dice, Javier, quiero que continúes en el equipo.
Mire usted, yo toda la vida me he dedicado a la sanidad. He estado trabajando 40 años como médico. Es decir, hasta prácticamente antes de ayer yo ejercía de médico. Por lo tanto, estaba al servicio de la sanidad, pero individualmente, con cada una de las personas. No creo que por el número de reclamaciones que he tenido en mi vida que me haya ido mal como profesional. Pero últimamente el presidente me pidió si me quería hacer cargo de la sanidad de la Comunidad de Madrid, y yo entendí que, bueno, que como ya habían pasado muchos tiempos dedicados a la sanidad individual, me podía dedicar a la sanidad colectiva, y por lo tanto le dije que sí. Si voy a continuar o no voy a continuar, Pues no lo sé, yo creo que me encontraré con fuerzas, pero en cualquier caso, si el presidente me dice que continúa, yo le aseguro que no va a dar un gran disgusto.
Javier Rodríguez, de verdad, y se lo digo en serio, le agradezco mucho que haya venido, que nos haya dado todas las explicaciones, haya respondido a todas las preguntas, y le invito a que venga a esta casa cuando quiera.
Pues cada vez que me invite, sepa que este consejero vendrá a esta casa.
Pues yo se lo agradezco. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a ustedes ya saben, mañana estamos de vuelta aquí en la Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, desde las 7:20. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.